Buenas tardes a todos. Ante todo, quiero agradecer a los organizadores del seminario, a Nicolás y a Meli, que hayan tenido la amabilidad de invitarme y, por supuesto, a la Casa Velázquez. Como pueden ver, el título de mi exposición va a ser Enseñar y disciplinar, la misión pastoral de los canónigos en la Castilla medieval, siglos XI-XIV. Los cabildos de clérigos que habitaron las catedrales de los reinos de Castilla y León optaron por la vida en comunidad hasta bien avanzado el siglo XII en la mayoría de los casos. La desestructuración de las diócesis y el proceso militar de recuperación de los territorios conquistados favoreció la continuidad de la tradición visigótica de la vida en común del obispo con su comunidad de clérigos o presbiterio. Los preceptos que guiaron esta vida comunitaria en los reinos occidentales ibéricos no respondía a un ordo o regla concretos. Solo después del Concilio de Coyanza, del año 1055, restaurador e impulsor de la vida en común, se documenta, por ejemplo, la denominación de Collegium Presbyteriorum en el año 1077 para el Cabildo de la Catedral de Burgos. Este modelo de restauración sucede en pocas catedrales castellano-leonesas si lo comparamos con la difusión que tuvieron las canónicas regulares en las catedrales e iglesias de los reinos orientales ibéricos, directamente influidos por el movimiento canonical del sur de Francia. Coincide, además, desde el siglo X, con las primeras aplicaciones de la fórmula obispo-abad en las fundaciones o restauraciones de las diócesis catalanas. La figura del obispo-abad es la mejor expresión de la fluidez que se produjo entre los claustros monásticos y los claustros catedralicios, así como entre ambos y la corte real. Si el modelo obispo-abad fue limitado en los reinos de Castilla y León durante los siglos XI y XII, no puede decirse lo mismo del origen monástico de gran parte de los obispos que ocuparon las sedes episcopales en estos siglos. Es bien conocido que, aun cuando haya podido sobredimensionarse el protagonismo de la Orden de Cluny en la restauración de las sedes episcopales hispanas, un significativo número de los obispos nombrados desde finales del siglo XI y en el siglo XII, pensemos en Santiago, Toledo, Sigüenza, Segovia, Palencia, Salamanca, etc., eran monjes provenientes del sur de Francia. El componente humano monástico de los cabildos catedralicios y el ideal de vida apostólico que contagió desde el pontificado y los movimientos espirituales hasta los laicos explican que nos encontremos durante el siglo XII con cabildos que optaron por la vida regular siguiendo la denominada regla de San Agustín, como Sigüenza, Burgo de Osma, cabildos que optaron por la regla de San Benito en su interpretación cluniacense, como Toledo, o una forma de vida monástico-secular que mantenía el refectorio y el dormitorio común, pero había canónigos que vivían en sus casas propias. Esta tercera opción debió ser la más frecuente, una vez que los cabildos catedralicios fueron aumentando sus patrimonios durante la segunda mitad del siglo XII, con el consiguiente disfrute individual de sus beneficios eclesiásticos. Este proceso de secularización se habría completado en el siglo XIII, primera mitad del siglo XIII, para la totalidad de las catedrales del Reino de Castilla. Los obispos y canónigos, reacios a la secularización, encontraron una alternativa en la fundación de las canónicas regulares. Así lo muestran los casos documentados de San Isidoro de León, Santa María del Sar en Santiago, Santa María de Párraces en Segovia o Santa Leocadia de León. Estos y otros ejemplos ofrecían una opción de vida religiosa que combinaba la vida contemplativa con el acento en alguna actividad específica de su personalidad, la acción hospitalaria, la práctica de la caridad o la cura pastoral. Es conveniente preguntarnos si las tensiones institucionales que generó la separación de la identidad de los clérigos y monjes propiciada por la reforma gregoriana se tradujo en una aguda diferenciación entre eso que llamamos cultura monástica y la cultura clerical urbana, entre comillas. Los historiadores del pensamiento medieval, en general, han debatido extensamente sobre la conveniencia o no de oponer la cultura de los claustros a la cultura clerical y urbana vinculada a las escuelas. Creemos que el examen de la actividad pastoral de los obispos y canónigos en las diócesis, en este caso, de los reinos de Castilla y León, así como de algunos de los instrumentos intelectuales generados, puede ser un parámetro, si no completo, al menos válido, para matizar la mencionada diferenciación. Disciplina clerical y funciones pastorales de obispos y canónigos en las diócesis castellano-leonesas en los siglos XI y XII. El contexto de debilidad estructural en el que se movieron las sedes episcopales castellano-leonesas hasta comienzos del siglo XII otorgó a los monasterios y a los monjes que tuvieron actividad fuera de los claustros un protagonismo en la misión pastoral que la tradición visigótica en principio había atribuido al obispo y al clero secular. Dicha tradición reconocía al obispo como pastor al que estaba encomendada la vigilancia del clero y de los fieles. El monje predicaba con su ejemplo de vida y su papel de mediador entre Dios y sus criaturas a través de la oración. Sin embargo, los fenómenos anteriormente mencionados, la figura del obispo abad, la práctica de la vida comunitaria en las catedrales, explican que, como hemos visto esta mañana, el ministerio pastoral en estas últimas estuviese durante el siglo XI a cargo tanto de clérigos como de monjes presbíteros. El concilio de Coyanza, del año 1055, y los concilios compostelanos de la década de los 60 del siglo XI apostaron por restaurar la vida en común de los clérigos junto al obispo, que consideraban que había sido interrumpida y desvirtuada por la invasión musulmana de la Hispania visigoda. En Coyanza se extendía a los clérigos y a los monjes la obligatoriedad de contar con la licencia del obispo para ejercer la cura pastoral. Pero los abades, a su vez, podían proponer para la recepción de las órdenes sagradas a presbíteros y diáconos, así como a monjes que supieran el salterio, los himnos y los cantos. Este concilio hizo recaer en los clerici eruditi, de entre los cuales se elegían abades, la función, además, de vigilar y de presidir las escuelas. Es indudable la coincidencia de las normas restauradoras de la vida canónica proclamadas en Coyanza con los principios básicos de la Reforma Gregoriana. Los deberes del oficio episcopal antiguos fueron recopilados en la famosa colección canónica hispana y sirvieron de base a la formulación y práctica de la función pastoral para los obispos de la Alta Edad Media. En primer lugar, el deber magistral de instruir a los clérigos y a los laicos. En segundo lugar, el deber jurisdiccional de gobernar y legislar en su diócesis. Y en tercer lugar, los deberes sacramentales, especialmente confirmar y ordenar clérigos hábiles, es decir, formados para la cura de almas. A partir del siglo XIII, el cumplimiento de las reformas concretadas por los concilios lateranenses III y IV hizo que las visitas a las iglesias de la diócesis, unidas al ejercicio de la justicia eclesiástica y la convocatoria de sínodos diocesanos, se convirtieran también en instrumentos esenciales para alcanzar los objetivos pastorales que consideraban prioritarios: corrección y disciplina, para hacer de los clérigos un grupo distinguible de los laicos y de los monjes. A lo largo del siglo XI, fue habitual aludir a las cualidades morales del obispo para justificar su elección: humildad, caridad, piedad, castidad, etc. Posteriormente, entre las virtudes que adornaban su currículum, se intercalaban ya más frecuentemente referencias a su formación: literatus, magister. Es imposible no establecer paralelismos entre las descripciones de los carismáticos maestros, que también nos definió Stephen Jagger, de las escuelas, que combinaban el conocimiento, litera, con un comportamiento civilizado, mores, con las biografías de los obispos alto medievales. Las funciones episcopales de instruir, gobernar y vigilar a clérigos y fieles hacían indispensable el desarrollo tanto de la enseñanza como de las prácticas penitenciales. La fluidez entre los ámbitos monásticos y catedralicios que caracterizaron a las diócesis de los reinos de Castilla y León durante los siglos XI y XII facilitó la adaptación de la aedificatio monástica, esa especie de combinación entre enseñanza moral, vida ejemplar y penitencia, a la vida del clero. Las visitas de los obispos a las iglesias de sus diócesis debieron ser ya una realidad en el siglo XIII, pero lamentablemente es a través de los sínodos del siglo XIV como empezamos a tener noticias de las mismas. Los prelados podían cumplir esta función por sí mismos o por medio de los vicarios o arcedianos, miembros de los cabildos catedralicios. El famoso obispo Pelayo de Oviedo, Pelayo por sus falsificaciones, famoso por sus falsificaciones, como saben, entendía en el siglo XII como tales funciones, decía él, visitar iglesias y monasterios para predicar, enseñar creencias y extirpar cizaña, ¿no? Es decir, juzgar y castigar, ¿no? Consideramos que esta asociación entre la edificación moral y la penitencia, a la que la teología moral y el derecho canónico llenaron de sentido a partir del siglo XII, es la esencia de algo muy repetido en los sínodos, la disciplina clerical, scientia recte vivendi. Un ideal con hondas raíces monásticas que habría sido impuesto como signo de identidad diferenciadora a un clero que vivía en el mundo. La traducción de este ideal en un conjunto de normas y prácticas con el objetivo de moldear las conductas individuales y colectivas fue formulada en los concilios lateranenses III y IV, especialmente en el último, como iniciador del proceso penal inquisitivo y regulador de la obligatoriedad de la comunión y la confesión anual, lo cual, todos sabemos, supuso un giro radical en la concepción pastoral de la Iglesia. A partir del siglo XIII, la penitencia se convirtió en el eje de la acción pastoral. Desde el siglo XIV, los obispos convirtieron la elaboración de constituciones y su promulgación en los sínodos como una tarea inexcusable de su acción pastoral. La finalidad última de esta actividad, como nos dice el obispo de Segovia, Pedro de Cuéllar, en sus constituciones sinodales de 1325, no es otra que reformar costumbres y castigar pecados. Algunos obispos introdujeron en sus constituciones breves exposiciones de teología sacramental que se convirtieron en catecismos, como los del arzobispo de Toledo, Gil de Albornoz, el obispo de Oviedo, Gutiérrez de Toledo, o el obispo de Burgos, Juan de Villacreces, en el siglo XIV. Como expuso Gutiérrez de Toledo, los hombres no pueden ser salvos sin los sacramentos de la Santa Iglesia, que nuestro Salvador estableció a melesina, es decir, como medicina, el remedio de los pecados, el acrecentamiento de las virtudes. La acción pastoral y la modelación de las conductas a partir del siglo XIII. Vigilar, corregir y castigar. La penitencia era la actividad pastoral que exigía una participación más personal de los parroquianos, de los feligreses, y podía influir en la modelación de la conducta moral. Los sacerdotes dispusieron de sumas de confesores, una herramienta indispensable para ejercer la penitencia sacramental de forma oral y privada, que el Concilio Lateranense IV convirtió, como dijimos, en obligatoria. La principal vía de recepción de las disposiciones lateranenses en el Reino de Castilla fue la celebración de los concilios provinciales y sínodos. En Castilla, hemos de decir que esta fue limitada, 5 concilios y 24 sínodos entre el Concilio de Valladolid de 1228 y 1322. Las constituciones promulgadas precisamente en el Concilio de Valladolid de 1322 se convirtieron en el modelo de referencia de todos los intentos de reforma del clero emprendidos por obispos y cabildos castellanos durante la Baja Edad Media. En general, los sínodos castellano-leoneses, con su prevención normativa centrada en los aspectos negativos del clero, insistían en la confesión y en la preparación espiritual como paso previo a la comunión eucarística. Más de un siglo después de la promulgación del precepto lateranense sobre la obligatoriedad de la confesión anual, el incumplimiento del mismo era un tema constantemente reiterado por los sínodos. La vigilancia y la pesquisa sobre la actitud de los clérigos diocesanos y de sus feligreses ante la recepción de los sacramentos fue perfeccionada para hacer efectivas las visitas episcopales o del arcediano a dichas parroquias y se convirtió en el primer paso de un sistema penitencial punitivo. El Sínodo de León de 1303 promulgó las constituciones del obispo Gonzalo de Osorio, o Hinojosa cuando lo fue de Burgos, en las cuales se describía el protocolo de visita que los arcedianos o vicarios del obispo debían llevar a cabo. La visita tendría que comenzar, primero, por una predicación a los clérigos de la diócesis y a los feligreses sobre artículos de la fe, sacramentos y, importante, pecados a evitar. Continuaría con un interrogatorio o inquisición a clérigos y fieles sobre una serie de cuestiones y finalizaría con un señalamiento individual de los fieles que confesaban anualmente y recibían la comunión, así como la de aquellos que incumplían este precepto, con el fin, naturalmente, de amonestarlos. En las constituciones del obispo Gutiérrez de Toledo advertimos un fenómeno que fue en aumento a partir del siglo XIII y fue la tendencia al centralismo episcopal frente a las pretensiones de los cabildos catedralicios en lo referente a la administración de la justicia, inseparable, por otra parte, como saben, de la práctica pastoral. El Liber Sinodalis del obispo de Salamanca, Gonzalo de Alba, este ya es de principios del XV, subrayaba como materias principales de la penitencia el conocimiento de los pecados y sus circunstancias, así como lo que él calificaba como las tres obras o actos que definen la penitencia. Contrición en el corazón, es decir, arrepentimiento, confesión de la boca, es decir, declaración oral de los pecados, y tercero, satisfacción, es decir, redención de la obra. El primer paso de la penitencia, ya fuese la aplicada a los clérigos con cura de almas por un superior o la que dicho clérigo practicaba con sus fieles, exigía el reconocimiento de la culpa en el penitente, contrición de corazón, por la cual debe el hombre dolerse del pecado que hizo, y proponer de no pecar en adelante en la redacción del Sínodo de Ávila de 1384. El acto de contrición, arrepentimiento, solo podía ser plenamente consciente cuando existía un conocimiento de la doctrina cristiana previa por las dos partes, el confesor y el penitente. En relación con ello, decía el obispo Pedro de Cuéllar de Segovia, en el proemio del sínodo de 1325 sobre los clérigos de su diócesis de Segovia, que había gran simplicidad, que no entendían así como debían los artículos de la fe, ni los sacramentos, ni los mandamientos, nada. En caso de no saber resolver una confesión, el Sínodo de León de 1303 proponía al confesor que se informase preguntándole al obispo o, si no, a un clérigo de la catedral que fuese formado, ¿no? que estuviese letrado. Incluso en las catedrales donde los canónigos, en general, el clérigo se benefició de la escuela catedralicia, el Concilio Nacional de Valladolid de 1228 le pedía a los cabildos que seleccionasen a dos de sus miembros mejor preparados, mejor formados, para predicar y oír confesiones. Al mismo tiempo, la confesión se convirtió en una oportunidad para instruir al penitente en las verdades de la fe y en los preceptos que debían guiar su conducta social. Martín Pérez, autor de uno de los tratados castellanos más tempranos, mejor conocidos en lengua vernácula, en 1316, le aconsejaba al confesor que cuando el penitente no supiera los artículos de la fe, demandase a este último como penitencia aprender el Credum in Deum, con los artículos de la fe, el Paternoster y el Ave María. Ahondando en la asociación entre dominio de la doctrina cristiana y penitencia, Martín Pérez, el tratadista, situaba entre las obras de misericordia primeras enseñar al que no sabe y castigar al que es errado, porque está equivocado. El tratado de Martín Pérez, además, sabemos que introdujo la necesidad de tomar en cuenta las categorías sociales a la hora de aplicar la doctrina moral. Si bien, más tempranamente, las constituciones del Sínodo de León de 1303 contemplaron ya de forma breve un interrogatorio adaptado al rango social del penitente. Lo cierto es que clérigos y fieles laicos debían afrontar cada día las contradicciones entre las normas sociales de su entorno, defensa del honor, venganzas familiares, lazos clientelares, lazos de sangre, y los valores de la disciplina clerical, impuesta en primera instancia al clero, pero, naturalmente, extensible en ciertos aspectos a los fieles laicos. Fraternidad por encima de la sangre, autocontrol en las palabras, en los gestos, en el uso de la violencia, etc. Los dos actos siguientes de la penitencia, tras el dolor, el arrepentimiento de los pecados cometidos, como nos explica nuevamente Martín Pérez, han de ser la confesión y el propósito de enmendar la conducta y satisfacer el daño causado. Confesor y penitente se suponen conocedores de las tres categorías del pecado en que pueden encuadrarse sus palabras, sus actos o sus pensamientos. La primera categoría, el pecado original, es redimido por el bautismo. La segunda categoría, el pecado venial, no aleja al hombre de Dios, pero requiere el paso por la penitencia sacramental, bajo la guía del clérigo. La tercera categoría, el pecado mortal, supuestamente aleja al hombre de Dios, y además, algunos de estos pecados son criminales, es decir, requieren la aplicación de penas por el derecho canónico. Simonía, herejía, cisma, sacrilegio, perjurio, adulterio, homicidio, robo, traición, etc. Martín Pérez advertía de la dificultad muchas veces de reconocer estos pecados y ofrecía reglas para distinguirlos. En los pecados veniales y mortales que no requerían proceso judicial, el penitente debía satisfacer con la pena impuesta por el sacerdote, primero a Dios, después a los hombres, que ha dañado su cuerpo, sus bienes o su fama, y en tercer lugar a sí mismo, que había perdido, en palabras de Martín Pérez, la fuerza espiritual de las virtudes. La redención introduce a los fieles laicos y a los clérigos penitentes en un proceso de corrección y modelación de las conductas regulado por la jerarquía eclesiástica que se iniciaba en el rector de la parroquia y terminaba en el cabildo catedralicio, estos oficiales o delegados del cabildo catedralicio. Este proceso de corrección sitúa en primer término de la tarea pastoral del sacerdote saber juzgar la naturaleza del pecado, saber imponer el castigo adecuado y, lo más importante, vigilar el proceso de corrección que implicaba la redención del penitente. De acuerdo con el libro de nuevo de Martín Pérez, Paradigma, ¿no?, de los tratados pastorales bajo medievales castellanos, la pena corporal del ayuno severo era la aplicada a los pecados más graves, ¿no?, a los mortales y criminales, y podía extenderse entre 7 y 10 años de ayuno, con periodos ininterrumpidos. Naturalmente hablamos de casos de homicidio, fornicación, homosexualidad, zoofilia, magia, perjurio, etc. Esta pena corporal del ayuno pierde importancia en el caso de los pecados cotidianos, venales, redimibles con la participación en las ceremonias habituales, litúrgicas o en la solidaridad con el prójimo, es decir, las obras de misericordia. Solamente aquellos actos que suponían un daño a los bienes materiales se le aplicaban penas pecuniarias. Bueno, con ello pasamos a un tema un poco diferente, que es ya ver de qué instrumentos dispusieron el clero de las catedrales de Castilla y León para realizar sus funciones pastorales. Y como pueden ver en la pantalla, mi reflexión se va a basar no en obras concretas, sino en las referencias que he podido ir reuniendo a libros, obras que aparecen en inventarios, documentos de diferentes tipos, pero sobre todo hoy voy a centrarme en inventarios del siglo XIII y XIV, puesto que anteriormente, lamentablemente, en Castilla no disponemos de inventarios completos, solo de referencias fragmentarias, muy aisladas. Tenemos que esperar al siglo XIII para de verdad encontrar algo parecido a lo que otros tienen como inventarios. Bueno, nuestra reflexión sobre el respaldo que las bibliotecas, con sus diferentes géneros y autores, pudieron ofrecer a la labor pastoral del clero catedralicio, se va a fundamentar en los escasos inventarios que tenemos para los siglos XIII y XIV. En concreto, para el siglo XIII, nos vamos a servir de los inventarios completos. Con ello quiero decir que al menos hubo una intención de registrar los libros que se hallaban en diferentes espacios de la catedral, ¿no? El coro, el tesoro, etc. Hay una intención de que el inventario sea completo. De las catedrales de Burgo de Osma, de fines del siglo XIII, de la catedral de Zamora, mediados del siglo también finales del siglo XIII, así como algún otro inventario parcial. Con parcial quiero decir que se trata de los libros que al menos en ese momento estaban en manos de un miembro del cabildo catedralicio y que posteriormente pasaron a la biblioteca de la catedral. Inventarios parciales de las catedrales de Oviedo, de Salamanca, 1275, y de Santiago, de 1236. Asimismo, tendremos en cuenta los inventarios del siglo XIII elaborados por dos de los grandes monasterios benedictinos castellanos, Silos y Oña. He de decir que esto que estoy llamando inventarios completos, pues estamos hablando de inventarios en los que se puede identificar entre 100, 150 obras, y en cambio en los parciales hablamos de entre una cincuentena, ¿no? 50 obras, en alguno un poco más. Del siglo XIV, ya tenemos algo más, tenemos en cuenta algunos inventarios de la Catedral de Burgos, en concreto cuatro, de una fecha indefinida del siglo XIV, un inventario de Oviedo, de 1385, y un interesante inventario de la Catedral de Sigüenza, en el que trabajamos ahora una alumna mía y yo, que es realmente hasta ahora el más completo que hemos encontrado. Es un inventario de 1331, en el cual hemos podido identificar 301 obras. Esto, que yo sé que para otros no es nada, para nosotros un inventario de 301 obras en el primer cuarto del siglo XIV, puedo decirles que es todo un logro. Además es un inventario donde hemos podido ver que es donde más el grupo del fondo de sermones es más completo. Lamentablemente muchos no aparece el incipit, con lo cual es difícil identificar el autor. Bueno, los libros litúrgicos en estos inventarios tienen una presencia significativa en los inventarios de las bibliotecas de Burgo de Osma, Zamora, y entre los libros que custodiaba el Maestrescuela de la Catedral de Salamanca a finales del siglo XIII. Estamos hablando de 62 referencias, no más. Los inventarios de libros recibidos por el Cabildo de Oviedo en dos de sus miembros en el siglo XIII, sin embargo, no incluían un solo libro litúrgico. En general, predominan en estas bibliotecas misales o leccionarios, oficieros, con las lecturas del oficio divino, salterios, muchos de ellos glosados, es decir, que probablemente se utilizaban también para la enseñanza. Había calado, pues, la tendencia a reunir todos los elementos necesarios para la misa y los oficios divinos anteriormente dispersados en diferentes manuales que, se había iniciado ya en el siglo XI. Por el contrario, el avance del breviario, máxima expresión de esta tendencia a la sistematización de los manuales litúrgicos, fue más lento. Contaban además con algún ejemplar de ordinarios, procesionarios, sacramentarios y libros de costumbres o costumbrarios, todos ellos directorios imprescindibles para la organización de los ritos y las ceremonias. No puede desvincularse además, por supuesto, de la liturgia los libros hagiográficos, que tampoco es que sean muy numerosos en estos inventarios que acabamos de citar. Lo que calificábamos como una presencia significativa, en el caso de los libros litúrgicos, se torna en importante cuando hablamos de obras de teología y de derecho. Es cierto que el fondo de libros jurídicos de las bibliotecas estudiadas del siglo XIII es modesto, comparado con lo que vemos en los inventarios del siglo XIV. No obstante, si tomamos en cuenta las obras jurídicas que se hallaban en manos de miembros del clero catedralicio, esta valoración cuantitativa aumenta. 21 miembros de los de las catedrales de Zamora, Salamanca, Burgos y León poseyeron generalmente, en usufructo, hasta su muerte, 65 libros de derechos en el siglo, de derecho en el siglo XIII. En los inventarios de Burgo de Osma y Zamora se registran además 32 obras de esta materia. Y en los inventarios parciales de Oviedo representan los libros de derecho la mitad. El fondo jurídico de estas bibliotecas catedralicias está constituido en su mayor parte, lógicamente, por las colecciones básicas del derecho canónico, Decreto de Graciano y Decretales de Gregorio IX, y del derecho civil, el Código de Justiniano y alguna parte, no siempre está todo, del Digesto. Lo relevante es, sin embargo, que en los inventarios y sobre todo, esto es muy importante, circulando en manos del clero, en usufructo, en manos del clero catedralicio, hallamos los comentarios más difundidos que se realizaron en los siglos XII y XIII en estas colecciones. Entre los canonistas que comentaron el decreto, así pueden ver, ¿no? Les dejo ver en la pantalla algunos de los comentaristas al decreto y a las decretales. De alguna manera, en estos fondos jurídicos de los reinos de Castilla y León se puede comprobar una de las afirmaciones de nuestro historiador del derecho, Antonio García y García, de que, aunque no puede hablarse de una recepción plena de las colecciones legales derivadas de la Reforma Gregoriana hasta la segunda mitad del siglo XII, tres de las más representativas de estas colecciones, la Panormia de Ivo de Chartres y el Diversorum Patrum Sententiae, se encontraban, por ejemplo, en Burgo de Osma y en Zamora. Fue precisamente, como saben, Ivo de Chartres quien defendió la naturaleza pastoral del derecho canónico. Al calor del nuevo énfasis de la pastoral en la penitencia, surgirá el género de las sumas de penitencias, ¿no? Impulsado, como sabemos, por las órdenes mendicantes. El modelo parece que en Castilla fue sin duda la suma de Raimundo de Peñafort, que se convirtió en el manual estándar y que la encontramos claramente en Burgo de Osma y quizás también en otras catedrales bajo la expresión de casus. El pragmatismo mueve igualmente al clero catedralicio a poseer algunos de los tratados conocidos como de Officiis Ecclesiasticis, una lograda guía para formarse en la liturgia y en el ministerio sacerdotal. Asimismo, la actividad como juez del obispo y de oficiales de la justicia eclesiástica de algunos miembros de los cabildos hacían imprescindible disponer de manuales de derecho procesal, ordines judicari, y, por ejemplo, parece que era muy usado el Speculum Judiciali de Guillermo Durando. Los inventarios conservados del siglo XIV en las catedrales de Burgos, Oviedo y Sigüenza reflejan ya el uso de la colección canónica del Liber Sextus de Bonifacio VIII y sus comentaristas, Guillermo de Montelauduno y Domingo de San Geminiano. Añaden además algunos juristas que estaban ausentes en los inventarios del siglo XIII. Por el contrario, en la de Sigüenza, en esa colección, sí que encontramos un grupo nutrido de canonistas de los siglos XIII y XIV. Ciertamente no encontramos en los inventarios monásticos de Silos y de Oña del siglo XIII unos fondos jurídicos de la misma relevancia. Sin embargo, contaban con el decreto de Graciano, las decretales de Gregorio IX, etc. Los fondos teológicos de las bibliotecas castellanas de los siglos XIII y XIV, aquí reseñadas, son sin duda los más ricos, sobre todo si lo relacionamos con la presencia de libros de la Biblia glosados, que a menudo carecen de íncipit para ser identificada su autoría. y con, por supuesto, el género de los sermones. Tanto los inventarios completos de las bibliotecas de Burgos de Osma y Zamora, como los parciales de Salamanca, Santiago y Toledo del siglo XIII y los del siglo XIV de Burgos, Oviedo y Sigüenza, analizados, otorgan un peso mayor a la exégesis bíblica, renovada, como sabemos, a finales del siglo XI en las escuelas del norte de Francia. Todas estas catedrales reunieron fondos en los que la Biblia completa y en particular los evangelios se hicieron con el protagonismo, sin descuidar totalmente los libros del Antiguo Testamento que sirvieron, entre otras cosas, para elaborar tratados apologéticos. En mayor o menor medida, todas estas bibliotecas reflejaron la familiaridad de su clero con los géneros teológicos. Aparecen, aunque son pocos, concordancias, distinciones, postillas, sumas y bastante menos cuestiones. Detrás del interés del clero por estas vías de conocimiento de la Sagrada Escritura, es fácil advertir el influjo de los predicadores, ¿no?, de los mendicantes. Es bien sabido que, sin olvidar la especulación teológica que había propiciado el escolasticismo del siglo XII, los franciscanos y los dominicos se esforzaron en no desvincular la teología de sus aplicaciones morales. Quizá por ello, el clero castellano, que tuvo que responder a las exigencias de la disciplina clerical y guiar a sus fieles de acuerdo con los preceptos lateranenses, eligió la teología moral y el derecho para afrontar sus retos. En consecuencia, el grupo mayor de autores en casi todas las bibliotecas lo constituyen los maestros seculares parisinos del siglo XII, así como los franciscanos y dominicos del siglo XIII que cultivaron las exégesis bíblicas, por ejemplo, Hugo de Saint-Cyr, las sumas de Alessandro de Ales, Juan de Rupella y San Buenaventura, y también algunas ayudas a la predicación, como los glosarios, concordancias, etc. Estos intereses librísticos se constatan también en las bibliotecas del siglo XIV. No obstante, conviene matizar que en todas ellas pervivió la tradición de un fondo patrístico, de los padres de la Iglesia y de la era patrística, al cual cabe añadir autores precarolingios y carolingios, Hilario de Poitiers, Próspero de Aquitania, Esmaragdo de Saint-Michel, Scotus Regina, anglosajones como Beda el Venerable y, por supuesto, los hispano-visigóticos. Hubiéramos esperado una mayor adquisición de obras producidas por las órdenes de canónigos regulares, dada la permanencia de la vida en común en los cabildos catedralicios hasta bien entrado el siglo XII. Bien es cierto que los influyentes autores de la escuela de San Víctor, Hugo, ¿no?, y Richard de San Víctor, están presentes en estos inventarios. Por último, es obligado mencionar dos de los géneros que más ayudaron a una de las funciones pastorales más importantes del clero, la predicación. Nos referimos a los sermones, homilías y a las sumas de vicios y virtudes. Solamente la biblioteca de Sigüenza se inventaría. Encontramos algún ars predicandi, creemos, los hemos identificado con los de Alain de Lille. Las sumas de vicios y virtudes eran una herramienta útil, como sabemos, para componer los sermones. En la biblioteca de Burgos de Osma y de Burgos encontramos la suma de Guillermo de Pegol, creo que se pronuncia así, de la cual se registra algún ejemplar. Sin embargo, por ejemplo, entre uno de esos inventarios parciales de Oviedo perteneciente a un canónigo, pues es curioso porque en un solo inventario, que es además un inventario modesto, pues aparecen cuatro sumas de vicios y virtudes. La redacción de sermones y homilías sabemos que fue perfeccionada por los franciscanos y dominicos, a quien el clero regular, lo vimos esta mañana, acudía frecuentemente para realizar esta misión. Los sermones tenían una finalidad, ya se dijo, didáctica y admonitoria. No los vemos aparecer en las colecciones parciales, sí en las que he llamado inventarios completos, y suelen ser grupos modestos, ¿no?, fondos modestos de sermones. Con todo, no superan la docena, 12, 10, 15 en el siglo XIII, Burgos de Osma, Zamora, Salamanca, Santiago y Oviedo, y entre ellos pueden identificarse algunos sermones, como lo digo, de San Víctor, Roberto de Cosetest, Inocencio III, Hugo de San Víctor, y lo que más encontramos son referencias sencillas a sermonarios, homiliarios, punto. El arzobispo Bernardo II de Compostela legó 3 libros de sermones, por ejemplo, y 7 homilías. En cambio, esto para el siglo XIII, esta parquedad de noticias sobre sermones. En cambio, en las bibliotecas del siglo XIV, las colecciones de sermones empieza un poco a aumentar, pero bueno, siempre modestamente, ¿eh? En Burgos, por ejemplo, bueno, pues los inventarios registran unos 20 sermones, que hasta ahora difíciles de identificar en la mayoría de los casos, pero como les he anunciado, sin duda la colección que poseía el mayor número de sermones es la de la que mandó confeccionar el obispo Fray Alonso en Sigüenza, ¿eh? Es un conjunto de 30 sermones y en algunos de ellos se han identificado incipit, con lo cual podemos descubrir sermones de maestros parisinos centrados en cuestiones morales, de mendicantes, etc. ¿Eh? La importancia que adquiere este fondo de sermones en la biblioteca de Sigüenza, hay que decir que podría no solamente deberse a la influencia mendicante, ¿eh?, sino también al hecho de que el Cabildo de Sigüenza llevó, siguieron vida en común nada menos que hasta comienzos del siglo XIV. ¿Eh? Bueno, y para, voy mal, ¿no? ¿Me queda? ¿Conclusión o...? Bueno, en Toledo, el arzobispo García de Gudiel disponía en 1280 de 9 sermones. En cambio, en las bibliotecas del siglo XIV, ya he dicho que es importante comprobar el aumento. Y bueno, finalmente, intento como conclusión. La debilidad estructural de las sedes episcopales en los reinos de Castilla y León retrasó la secularización plena de gran parte de los cabildos catedralicios hasta bien avanzado el siglo XII. La impronta monástica se dejó sentir con intensidad hasta dicha centuria en el componente humano de los cabildos catedralicios, en la figura del obispo abad y en la cultura escrita que atesoraban, de la que solamente poseemos referencias aisladas a libros. La fluidez entre los claustros monásticos y catedralicios de los siglos XI y XII difumina los posibles rasgos de diferenciación entre la cultura monástica y la cultura urbana de las catedrales. Los obispos, como los maestros de las escuelas, decíamos, son adornados con las virtudes que inspiraban la vida del monje, scientia et mores. Sin embargo, un punto de inflexión es perceptible en el siglo XIII. La aplicación del espíritu y los preceptos de la Reforma Gregoriana, dirigida por los obispos y los cabildos catedralicios, se proyecta sobre las diócesis castellanas, sintetizándose en una expresión ampliamente utilizada, disciplina clerical. Creemos que se trata de un ideal de origen monástico sustentado en el control del alma y el cuerpo que la pastoral clerical trató de extender a los fieles y que chocaba frontalmente con las costumbres y redes sociales en que vivían inmersos la mayoría del clero diocesano y, por supuesto, los laicos. La identidad del clero secular con respecto al clero regular, no lo olvidemos, acabó definiéndose por su misión pastoral, una labor que en el clero catedralicio se distinguió por el énfasis puesto en la enseñanza de la doctrina cristiana, completada por el disciplinamiento del clero parroquial y sus feligreses. La implantación de un sistema penitencial inquisitivo y punitivo ofreció el marco adecuado para modelar las conductas individuales y colectivas, aunque los sínodos nos demuestran, y también posteriormente los documentos catedralicios, que no siempre ni mucho menos fue efectivo. La predicación y la confesión se convirtieron en aliadas imprescindibles de la difusión de la disciplina eclesiástica. El clero catedralicio castellano, acabamos de verlo, dispuso de bibliotecas modestas, en términos cuantitativos, pero creemos que dotadas de géneros, autores y obras del derecho y la teología más sobresaliente de los siglos XII y XIII. Desde luego, no destacaron por su producción teológica, pero supieron aprovechar el conocimiento adquirido para desarrollar una literatura pastoral de carácter pragmático y perseguir lo que finalmente ellos entendieron que era su razón de ser: servir a los hombres para llegar a Dios. Muchas gracias por su atención.